En estos momentos de la programación, el tiempo en concreto es de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y ya para concretar nuestro título, nuestra propuesta para hoy, desarrollos en el ciclo de Rankine utilizando carbón para producción de energía eléctrica. Va a ser la profesora Consuelo Sánchez Naranjo del Departamento de Técnicas Energéticas de aquí, de la Escuela de Industriales de la UNED. Vale ya por hoy de presentaciones. Profesora Sánchez Naranjo, y además no necesita presentación. Profesora Sánchez Naranjo, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos los alumnos. El título ya está propuesto, profesora Sánchez Naranjo. Sí. Queda usted con el ciclo de Rankine.
Sí. A ver, yo quisiera, antes de empezar a hablar de las tendencias, de los desarrollos de este ciclo utilizando carbón para producción de energía eléctrica, me ha parecido conveniente hacer una introducción inicial para comentar cuál es la situación energética a nivel mundial en la que nos movemos. Yo creo que esto nos va a permitir ver la necesidad clara de estos desarrollos de los que luego en la segunda mitad del programa, digamos, vamos a hablar. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que uno de los datos más significativos y más importantes que hay que tener en cuenta es que consumimos muchísima energía a nivel mundial. En 1998 el consumo de energía fue de 9.500 millones de TEP. El TEP es la unidad que se utiliza actualmente en todas las estadísticas oficiales para evaluar demandas, producciones de las diferentes fuentes de energía. Es tonelada equivalente de petróleo y equivale a 10 elevado a 7 kilocalorías. Esta cifra es importante, consumimos mucha energía. Pero hay otro aspecto en este consumo de energía que también es muy importante, es el ritmo en el crecimiento energético anual que hemos ido experimentando a lo largo del siglo. En 1930 el consumo de energía era de 1.160 millones de TEP. En 20 años, en el 50, consumíamos 1.700 millones de TEP. Y en el 70, concretamente en el 73, la cifra subió a 5.900 millones de TEP. El ritmo de crecimiento ha sido muy elevado durante todo este siglo, en torno al 5%. A raíz, en la década de los 70, con las crisis energéticas del 73 y el 79, donde el precio del barril experimentó un incremento exagerado, se pasó de $3 el barril en el 73 a $30 en el 80, los países consumidores de energía lo que se cuestionaron es que no se podía seguir a este ritmo, por diversas circunstancias, porque además muchos de ellos eran países muy consumidores de energía y que además no tenían petróleo. Entonces, a partir de los 80, la década de los 80 y de los 90, el crecimiento energético ha disminuido y se ha mantenido en torno a un 2%. Bien, otro punto importante que hay que conocer perfectamente es no todos los países consumen la misma cantidad de energía, lógicamente. El reparto energético es muy desigual. Un 20% de la población mundial consume más del 53% de la energía primaria que he dicho antes, de los 9.500 millones de TEP. Este 20% de población corresponde a los países que nos denominamos países industrializados, que pertenecemos a la OCDE. Es importante, entonces, tener en cuenta que tienen un peso específico muy alto y, por lo tanto, los hábitos y consumos de estos países marcan los hábitos y consumos a nivel mundial. El 70% de la población, que está localizada en Asia, China, Latinoamérica y África, no llega a un consumo del 30% de energía. Bien, ¿qué ha pasado a raíz de las crisis? Pues que estos países industrializados han sido capaces de controlar muy bien el consumo energético y esa ha sido sobre todo la razón de que haya bajado el crecimiento del 5% a crecimientos del 2%. Sin embargo, no hay que perder de vista que actualmente toda la zona de Asia, de los países bañados por el Pacífico, China y también en Latinoamérica, se está produciendo un gran desarrollo. Son países que se encuentran en vías de desarrollo y estar en vías de desarrollo significa ser potenciales consumidores de mayor cantidad de energía. Así que muy probablemente en los años venideros el peso específico de los países industrializados va a disminuir para aumentar para estos países que están en vías de desarrollo. Otro aspecto que también es muy importante conocer es qué fuentes de energía nos suministran esos 9.500 millones de TEP. A nivel mundial, el 80% de la energía primaria que consumimos la suministran los combustibles fósiles. El 11% aproximadamente la biomasa, un 6 y pico por ciento la nuclear y un 2,4% la energía hidráulica. Si nos fijamos en los países industrializados, lógicamente su reparto es muy semejante al que he comentado a nivel mundial, ya que son los grandes consumidores de energía. Los países industrializados, la aportación de los combustibles fósiles es de un 90%. Todavía se eleva más el peso específico de estos combustibles. Bien, ese 11% de biomasa, que era importante a nivel mundial, lo que tenemos que ver, y lo vamos a comprender rápidamente, es que realmente es consumido por países en vías de desarrollo o incluso países muy pobres, países de África, con unas economías muy, muy débiles. La aportación de la biomasa en el total de la energía primaria que consumen es del orden del 90%. En el caso de los países en vías de desarrollo, como puede ser China e India, la biomasa también tiene un peso específico importante, en torno al 15-16%, pero en estos países, por ejemplo, y este es un dato que hay que tener presente de cara a nuestro programa que va a tratar del carbón, del uso del carbón, es que estos países tienen grandes cantidades de carbón. Y entonces, lógicamente, países en vías de desarrollo van a utilizar aquellas fuentes que les resultan más asequibles. Y además las están utilizando no de la manera, digamos, más eficiente ni más limpia, porque eso supone un encarecimiento de las instalaciones y digamos que su situación no se lo permite en este momento. Queda claro que los combustibles fósiles ocupan un papel preponderante, yo diría que protagonista en este en la aportación al consumo de la energía primaria. Bien, ¿qué pasa por otro lado? Pues que los combustibles fósiles, como sabemos ya todos, porque es un tema muy, muy tratado a nivel divulgativo, pues contaminan porque emiten en este proceso de combustión, que es como se les extrae la energía química, pues emiten productos que son contaminantes, sobre todo el carbón, que es el más sucio de los tres. Durante la década de los 80 nos ha preocupado extraordinariamente las emisiones de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, que lo que hacían era contribuir al efecto denominado de lluvia ácida. Hay que señalar que en este sentido se ha mejorado notablemente, porque el controlar, el conseguir disminuir las emisiones de estos óxidos al medio ambiente es factible, porque existen tecnologías que permiten, por ejemplo, limpiar los humos y retener estos óxidos antes de que los humos productos de la combustión pasen a la atmósfera. Son instalaciones caras, instalaciones que consumen energía, pero que existen y por lo tanto se pueden utilizar. Y por eso, del año 80 al año 95, se ha visto verdaderamente que se ha reducido notablemente las emisiones de estos productos. Por otro lado, está el CO2. Que nos ha preocupado, cuando digo nos, hablo de la sociedad en general, durante la década de los 90. El tema del CO2 es un tema mucho más complicado. Cada vez que se quema el elemento carbono, el producto es CO2. Y tanto el carbón como el petróleo, como el gas natural, tienen el elemento carbono formando parte de su composición. Entonces, la única manera de no emitir CO2 es no producir este proceso de combustión. Y dada la alta dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, lo que tenemos que pensar es que esto no va a ser evitable. No vamos a poder dejar de consumir estos combustibles fósiles, inmediatamente al menos. Yo quisiera dar algunas cifras de las emisiones de CO2 anuales. Son del orden de, debido a la combustión de combustibles fósiles, son del orden de 22.000 millones de toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera. En 25 años las emisiones han aumentado en un 40%. Y desde, digamos, hace más de un siglo, lo que ocurría es que la producción de CO2 se veía compensada con el consumo de CO2 por parte de las vegetales, de los árboles, de las plantas verdes, en el proceso de fotosíntesis. Lo que está ocurriendo ahora, lo que ha ocurrido a lo largo del siglo, es que la producción de CO2 ha aumentado tanto que frente a lo que es el consumo, que simplemente se está almacenando el CO2 en la atmósfera. Ya sabemos que el CO2 forma parte de los gases que dan lugar al efecto invernadero, que lo que hacen es absorber la radiación infrarroja que emite la Tierra cuando se calienta. Y entonces absorben esta radiación y la vuelven a reemitir calentando de nuevo la superficie de la Tierra. Bien, ante esta situación consumimos mucha energía. Los combustibles fósiles nos aportan la mayor parte de la energía que consumimos, cifras, como ya he dicho, del 80%. Dentro de los combustibles fósiles, el petróleo ocupa el primer lugar con un 30 y tantos%, detrás el carbón con un 24% y en tercer lugar el gas natural con un 20%. Contaminan estos combustibles fósiles y digamos que estamos en esa situación. ¿Qué se plantea hacer? Pues las alternativas, lo que se está intentando hacer es, por un lado, fomentar el ahorro energético, por otro lado, diversificar en el uso de fuentes de energía, utilizar energías que no emitan CO2 al utilizarlas, y por otro lado, mejorar el rendimiento de los equipos y de las instalaciones y de los procesos en general que estamos utilizando actualmente para producir energía eléctrica o producir energía térmica. En este tercer apartado es en el que nos vamos a enmarcar, cuando hablamos de los desarrollos del ciclo de Rankine. A mí me gustaría decir, antes de comenzar, antes de dar unos datos acerca del sector eléctrico, y es que las previsiones de consumo de energía de los organismos oficiales como la Agencia Internacional de la Energía o el Consejo Mundial de la Energía apuntan a que de 1995 a 2020 el incremento en la demanda de energía va a ser de un 65%. Va a ser debido al aumento de población, por un lado, y a la mejora en las condiciones de vida de esos países que están en vías de desarrollo y que, claro, mejorar las condiciones de vida lamentablemente supone consumir más energía. El incremento en las emisiones de CO2 van a ser del 70%. Y las previsiones apuntan a que dos tercios de ese 70% serán emitidos por países en vías de desarrollo como China e India. Bien. En este panorama energético, ¿cuál es la situación del sector eléctrico, que es el que nos preocupa a nosotros en este programa? Pues también consumimos, claro, mucha energía eléctrica anualmente. Toda la energía nuclear que se consume mundialmente, toda la energía hidráulica, el 60% del carbón de energía primaria y el 8% del fuel y el 25% del gas natural se emplean en producir energía eléctrica. Eso supone alrededor de un 30% de la energía primaria que hablábamos inicialmente. Las previsiones de incremento de energía eléctrica hacia el 2010 son del 50%. Anualmente se producen en torno a 14.000 teravatios hora de energía eléctrica. Puesto en millones de TEP, que es las cifras que hemos estado manejando hasta ahora, significarían unos 1.200 millones de TEP. Para producir esta energía eléctrica se utiliza las fuentes de energía que participan son carbón, energía nuclear, gas natural, fuel y energía hidráulica. El 40% de la energía total procede del carbón. Es la primera fuente la fuente de energía que más energía eléctrica produce en la actualidad. A continuación está la nuclear con 17,7%, el gas natural con el 14,8%, el agua con 18,4% y fuel se produce muy poca energía eléctrica con este combustible, en torno al 7-9%. Bien, el sector eléctrico, por otro lado, es el primer responsable en cuanto a las emisiones de óxidos de azufre. Es responsable, junto con el sector del transporte, de las emisiones, comparte en este sentido, de las emisiones de óxido de nitrógeno y ocupa el segundo lugar en cuanto a emisiones de CO2. Por otro lado, casi todas estas emisiones son debidas, lógicamente, al carbón, que es el más sucio, es el que tiene azufre frente al gas y el fuel que no tiene. Y digamos que, en cierto modo, dado que es la primera fuente de energía que aporta el 40%, es mayoritariamente el más responsable de las fuentes de energía que he mencionado anteriormente. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchas reservas de carbón. Esta es la situación que tenemos respecto al carbón. Es sucio, pero existe mucho carbón, cosa que no ocurre con el petróleo y con el gas natural. En la actualidad, primero voy a definir, se entiende por reservas aquellas cantidades de combustible que en la actualidad son perfectamente explotables, porque se tiene la tecnología y porque económicamente es factible. Entonces, con la producción actual de carbón y con las reservas que cumplen estas condiciones, tendríamos carbón para unos 220 años. De petróleo hay para 40 años y de gas natural hay para 60. Recursos de carbón, se entiende por recursos, aquellas cantidades que no se pueden explotar actualmente con la tecnología que disponemos ahora, o no es económico explotarlo por la coyuntura económica actual, pero que lógicamente en un futuro habrá un traspaso de recursos a reservas. Bueno, recursos de carbón hay muchísimo más que reservas. Bien, en esta situación, a mí lo que me gustaría decir es que lo que hay que pensar es que, a pesar de que el carbón es sucio, con toda probabilidad, debido a esta situación de grandes reservas y debido además a que las reservas están localizadas en Estados Unidos, pero también mayoritariamente en China e India, este combustible se va a seguir utilizando para producción de energía eléctrica. Y por lo tanto, lo que interesa y las tecnologías que se están buscando y desarrollando son tecnologías que permitan utilizar el carbón de una manera limpia y eficiente. En este momento yo quisiera decir cómo se está utilizando el carbón para producción de energía eléctrica, para así tener este punto de referencia respecto a las nuevas tendencias de las que vamos a hablar en breves instantes. En la actualidad, las instalaciones que se utilizan, los alumnos de centrales lo van a entender muy bien, están fundamentadas en el ciclo de Rankine, con calentamiento intermedio del vapor y con calentamiento regenerativo del agua de alimentación. Se trabajan en condiciones subcríticas, es decir, con presión y temperatura por debajo de las críticas. Concretamente, los niveles de presión son de 165 a 180 bares, temperaturas de 535 a 560 grados centígrados, y por ejemplo, en España se trabajan en dos niveles de potencia, 350 megavatios y 540 megavatios, con unas producciones de vapor de 1.200 toneladas hora a 1.700-1.800 toneladas hora. En estas condiciones es como se está produciendo energía eléctrica en la actualidad. Bien, un último punto que queda para completar este panorama energético es el tema de la liberación de los mercados. Estamos en esta situación, se están liberalizando diversos mercados, pero entre ellos el mercado eléctrico. De hecho, en España ya estamos funcionando desde finales del 97, principios del 98, creo recordar, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estamos en un mundo de oferta y demanda. Y por lo tanto se demanda una determinada cantidad de energía y se oferta el kilovatio hora a un determinado precio. Y lógicamente aquel que se compra es el que resulta más barato. Esto añade un nuevo punto para nuestras instalaciones que utilizan Rankine, el ciclo de Rankine, y que utilizan carbón. Porque el ciclo combinado utilizando gas natural es una instalación que tiene muy buen rendimiento y que, por lo tanto, eso va a perjudicar a las instalaciones que hasta ahora se venían utilizando mayoritariamente para la producción de energía eléctrica. El gas natural, además, es más limpio y se puede utilizar en ciclo combinado, cosa que no le ocurre al carbón, que también lo saben los alumnos de centrales. En el ciclo combinado es el acoplamiento de un ciclo Brayton con un ciclo de Rankine. En realidad, el ciclo Brayton no es está el ciclo, es un sistema abierto, donde los gases que escapan de la turbina de gas tienen un nivel térmico elevado. Entonces, en vez de evacuarlos a la atmósfera, que es lo que se hacía hasta hace pocos años, lo que se hace es recuperarlos en una caldera donde no se inyecta combustible, no se utiliza carbón, sino que se utilizan estos gases que están calientes y que antes se desperdiciaban. Esos gases calientes permiten producir vapor que va a la turbina y que esta turbina de vapor genera energía eléctrica. Luego tengo generación de energía eléctrica en turbina de vapor y en la turbina de gas, utilizando un combustible que es más limpio y que además en esta instalación no puede utilizar carbón. El rendimiento de estos ciclos es elevado, supera por supuesto el 40%, cosa que no ocurre en las instalaciones actuales que funcionan con el ciclo de Rankine, donde el rendimiento está en torno al 35, 37, 38%. Bien, pues en esta situación se entiende el interés por parte de diversos sectores por encontrar nuevas tecnologías que permitan utilizar precisamente el carbón, del cual hay mucho, de una manera limpia y lo más eficiente y competitivamente posible para, digamos, poder ser ofertado a un buen precio el kilovatio hora producido. Yo voy a comenzar ahora ya diciendo cuáles son estas líneas de desarrollo, que yo estimo que son básicamente tres. Primero, utilizar la misma tecnología que existe hasta ahora, es decir, el ciclo de Rankine. Hasta ahora se utiliza en las instalaciones actuales, lo que se utiliza es carbón pulverizado, seguir utilizando carbón pulverizado, pero en lugar de trabajar en condiciones subcríticas, que es lo que he comentado anteriormente, trabajar en condiciones supercríticas. Esa es una tendencia, un desarrollo que se está estudiando e investigando en este momento. Otro desarrollo es la utilización de combustión en lecho fluido en lugar de combustión de carbón pulverizado. Esa sería la segunda línea de desarrollo. Y la tercera línea de desarrollo es gasificar el carbón e integrarlo en un ciclo combinado. Bueno, voy a comenzar con la primera línea, que es la utilización del ciclo de Rankine, pero con condiciones de vapor supercríticas. Bueno, ¿qué significa trabajar con vapor en estas condiciones? Significa que estoy produciendo en la caldera un vapor con una presión y una temperatura por encima de la presión y temperatura crítica del agua. La presión crítica es 225 atmósferas y la temperatura son 375 grados centígrados. Entonces, en estos ciclos yo lo que estoy es produciendo vapor en torno a 250-300 atmósferas y temperaturas que van desde los 580 a los 600 grados centígrados. Podemos imaginar fácilmente que cambiar las condiciones de presión lo que hace es que seguramente con toda probabilidad los materiales que se estén utilizando tengan que ser de alguna manera modificados quizá para poder aguantar estas nuevas condiciones de presión. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta que el proceso de evaporación no se realiza igual en condiciones subcríticas que en condiciones supercríticas. En condiciones subcríticas estamos el proceso de evaporación tiene lugar coexistiendo las dos fases, la fase de vapor y la fase de agua líquida, mientras que en condiciones supercríticas, una vez que se han superado los niveles de presión y temperatura críticas, se pasa el agua líquida directamente pasa a estado de vapor. Esto nos hace pensar que quizá el diseño de las calderas y quizá de las turbinas deba ser modificado también. De forma inmediata el alumno de centrales va a ver que, y si no lo ve tendrá que estudiarlo por lo menos antes de junio, que en las calderas subcríticas es necesario disponer de un equipo que se llama calderín, que es un depósito cilíndrico colocado horizontalmente en el interior de la caldera, en la parte alta, que tiene un diámetro de unos 2 metros y una longitud de hasta más de 30 metros, y que es necesario como consecuencia de que en los tubos del evaporador, en la zona de evaporación, lo que yo realmente tengo es una mezcla de agua líquida con vapor. Esta mezcla de agua líquida con vapor la llevo a este depósito para separar, por un lado, el agua líquida que cae al fondo del depósito y el vapor que queda por la parte superior. El agua líquida se recupera de nuevo para seguir siendo evaporada y de la parte alta se toma el vapor para seguir elevando su nivel térmico. Este depósito no es necesario en el caso de unas calderas supercríticas porque no tengo esta coexistencia de fases, con lo cual esto me va a permitir una redistribución del diseño interior de estas calderas, por ejemplo. ¿Por qué interesa trabajar en estas condiciones de presión y temperatura? Sencillamente porque aumenta el rendimiento de la instalación. También esto los alumnos de centrales lo habrán visto en el capítulo 2 del programa. Si yo tengo un rendimiento mayor, estoy sacándole más partido a la energía primaria y además las emisiones de CO2 por kilovatio hora producido son menores. Por otro lado, al disponer de un vapor en la turbina con mayor nivel de presión y temperatura y por lo tanto mayor entalpía, en el calentamiento regenerativo del agua de alimentación yo voy a poder aspirar a calentar el agua antes de entrar en la caldera a un nivel térmico superior y eso me va a permitir ahorrar combustible. En general, por cada 20 grados que yo aumento la temperatura del vapor sobrecalentado y recalentado, el rendimiento aumenta un 1%. Y un aumento de 50 bares en la presión implica un rendimiento del 0,5%. Por otro lado, al aumentar estas condiciones de presión, los alumnos deben situarse ahora en el diagrama de Molière y deben ver que, lógicamente, al aumentar presión y temperatura de entrada a la turbina, la línea de expansión de la turbina se está desplazando en este diagrama hacia la izquierda, lo que quiere decir que va a entrar en la zona de dos fases a un nivel de presión superior. Y puede que los escalonamientos finales de la expansión tengan grados de humedad que no puedan soportar. Esto significa que en estas instalaciones que trabajen en condiciones supercríticas, con toda probabilidad vamos a necesitar no un recalentamiento intermedio del vapor, sino dos recalentamientos intermedios del vapor para evitar este grado de humedad. Pero por otro lado, estos recalentamientos lo que hacen, como también sabrán los alumnos de centrales, es aumentar el rendimiento de la instalación al menos en dos puntos. Bien, ¿qué dificultades tiene el conseguir estas condiciones de operación? Las dificultades están asociadas esencialmente a los materiales. Yo necesito, cuando trabajo con vapor a presiones y temperaturas elevadas, necesito que los materiales cumplan tengan unas determinadas propiedades, porque en estas condiciones de operación se ven sometidos a muchas tensiones, tensiones mecánicas, tienen que ser resistentes a estas tensiones mecánicas, a tensiones térmicas. Por otro lado, tienen que tener buenas propiedades para la transferencia de energía térmica, porque en la caldera es el proceso que está teniendo lugar, pero también tienen que tener una alta resistencia a la oxidación por el lado del agua, por el interior de los tubos, y una alta resistencia a la corrosión por el lado exterior de los tubos debido a los humos. Entonces, en la actualidad, en las condiciones en que se está trabajando, se disponen de materiales que tienen estas propiedades. Voy a mencionar muy brevemente qué tipo de materiales son. Son aceros aliados al carbón y aceros aliados con diferentes materiales, esencialmente con cromo, aceros ferríticos con bajo porcentaje en cromo, menor al 2%. También tienen molibdeno, vanadio, cobalto, manganeso en general. También se utilizan aceros, lo que se denominan aceros austeníticos, que tienen ya un porcentaje en cromo superior al 12% y que tienen también níquel. Lo normal es que tengan un 18% de cromo y un 12% de níquel. Estos aceros son los que se utilizan en los aceros aliados al cromo de baja aleación, los aceros ferríticos, se utilizan tanto en caldera como en turbina, en los diferentes componentes, en tubos, en válvulas, en el rotor, en el estátor, en general en todos los elementos que constituyen estos grandes equipos, que son los equipos que trabajan en las condiciones más rigurosas, digamos, dentro del ciclo. Lo que le ocurre a los aceros ferríticos que se están utilizando ahora es que a partir de los 580 grados centígrados tienen problemas de oxidación. En este caso, en las instalaciones actuales, cuando se superan estos niveles de temperatura o se encuentran próximos a ellos, se utilizan los austeníticos. Pero los austeníticos presentan también una serie de problemas, y es que tienen un coeficiente de dilatación muy elevado, tienen baja conductividad térmica y también tienen un bajo límite elástico. Esto hace que estos aceros no se puedan utilizar en cualquier parte. Por ejemplo, en la turbina, donde existen partes móviles enfrentadas a partes fijas donde los huelgos son muy pequeños, debido al alto coeficiente de dilatación, no pueden utilizarse los aceros austeníticos. Entonces, normalmente estos aceros se utilizan en los tubos, en los sobrecalentadores y los recalentadores, que son las zonas de mayor nivel térmico. Esto es lo que se utiliza en condiciones subcríticas, pero en condiciones supercríticas estos elementos, estos materiales no se pueden utilizar. Entonces, desde hace unos años, sobre todo desde los años 80, toda la década de los 80 hasta principio de los 90, hasta el 93, ha habido, o hay, en la actualidad se sigue estudiando, hay tres grupos trabajando en el desarrollo y en la investigación de materiales aptos para condiciones supercríticas. Hay un grupo en Estados Unidos, un grupo asociado al EPRI, hay otro grupo en Japón asociado a un organismo semejante al EPRI de Estados Unidos, y en España hay un grupo también trabajando, que está, digamos, promocionado sobre todo y por fabricantes y diseñadores de turbinas y de calderas. Hay que señalar que calderas supercríticas se empezaron a hacer en los años 50 y 60 con los materiales que en aquel entonces se tenían. En aquel momento el hecho de que se recurriera a estas instalaciones supercríticas estaba sobre todo motivado por cuestiones económicas, porque la mejora en el rendimiento de la instalación de un 1% suponía en aquel momento un ahorro de unos 10 millones de dólares de aquella época. Lo que ocurrió es que los problemas técnicos que surgieron fueron muy importantes y se dejaron de lado, y se prefirió bajar a condiciones supercríticas con rendimientos menos elevados. En la actualidad, aparte de esta motivación económica, lo que ocurre es que la mejora en el rendimiento del ciclo, también de un 1%, supone la reducción de 0,8 millones de toneladas de CO2 por kilovatio hora producido. Así que en este sentido hay un incentivo más para seguir trabajando en el desarrollo y en la obtención de materiales que sean capaces de tener buenas propiedades con estas condiciones de presión y temperatura. Bien, yo tengo aquí una lista de todos los materiales que se han ido obteniendo en estos años que he dicho, desde el 80 hasta el 93. No tiene sentido enumerarlos o dar sus porcentajes, y lo único importante, se han obtenido como unos 11 aceros aleados. Lo importante es saber que estos aceros aleados que se han obtenido y que ya están funcionando en instalaciones supercríticas que se han puesto en funcionamiento en el 97 y en el 98 son aceros ferríticos con un porcentaje de cromo entre el 9 y el 12%. Se ha subido el porcentaje de cromo, se han subido, digamos, el grado de aleación, y tienen otros elementos también como molibdeno, wolframio, vanadio, cobre, niobio, en diferentes cantidades. Pero sobre todo se está trabajando en estos aceros ferríticos entre el 9 y el 12% de porcentaje de cromo. Y se ha visto que estos aceros, durante todos estos años, se ha estudiado muy bien su estructura y la estabilidad de esta estructura. En estas condiciones de operación han sido sometidos a diferentes ensayos, y además lo que era también muy importante era que estos materiales no deben deteriorarse con el paso del tiempo, porque deben de estar sometidos a estas condiciones de operación durante muchas horas. Entonces, estos aceros han superado, digamos, estas pruebas, y se ha visto que son factibles y son los que se están, como digo e insisto, utilizando en instalaciones que se han puesto en funcionamiento en el 97 y 98 hasta ahora, hasta el 2000. 2000. En Japón, concretamente, se han puesto 8 instalaciones en funcionamiento, trabajan con 245 atmósferas y suben hasta 600 grados centígrados. Los niveles de potencia son de 350 a 1000 megavatios. En Dinamarca se han puesto en marcha 2 instalaciones con 290 bares de presión y temperaturas de 580 grados centígrados para vapor sobrecalentado y en los 2 recalentamientos. El rendimiento de estas instalaciones es del 47%. En Alemania se han puesto en funcionamiento también 4 instalaciones. En alguna de ellas se han alcanzado los 600 bares. En Rusia, en los últimos 25 años se han puesto en funcionamiento en torno a las 200 unidades, pero no dispongo de datos exactamente de los materiales que utilizan y los rendimientos que tienen. Bien, ¿a qué se tiende y en qué se sigue trabajando actualmente y se va a seguir trabajando en los años venideros? Bueno, se siguen desarrollando estos aceros del 9 al 12% de cromo. Ahora se está barajando la posibilidad de añadir boro y wolframio. Se quiere llegar a los 650 grados centígrados porque eso permitiría alcanzar un rendimiento del 50%. Y se piensa que los aceros con 9 al 12% de cromo van a poder aguantar esas condiciones, pero se sabe que no van a poder aguantar más allá de los 650 grados centígrados. Se quieren alcanzar los 700 grados centígrados, que permitiría llegar a rendimientos del 55%. En este caso, habría que ir a los aceros aleados con níquel, que son muy caros y que en este momento la duda está en que tecnológicamente va a ser factible el disponer de estos materiales, pero no se sabe si va a ser factible desde un punto de vista económico. Esta es la situación en cuanto a la primera tendencia, que eran los ciclos supercríticos. Yo no sé si quizá dispongamos de un par de minutos para hacer un par de comentarios de las dos últimas, de las otras dos opciones, que era el ciclo, el lecho fluido y la gasificación del carbón.
Yo me encuentro muy mal con ustedes siempre, profesora Sánchez Naranjo, porque tengo que decirle que, como nos dice el técnico, que nos despidamos, ¿no? Pero yo le... ¿Usted cree que habría minutos para hacer un próximo programa de 20, por ejemplo, y acabar y redondear el tema de nuevos materiales, reservas abundantes, diseños nuevos? ¿Le parece?
Podría ser. Yo lo que se puede hacer un programa en el que me dedicara, digamos, a estas dos últimas, a la combustión al lecho fluido y a la gasificación. De todas maneras, yo lo que quería indicar es que yo me he extendido más en esta primera porque en cursos anteriores he dedicado programas radiofónicos ya a la combustión en lecho fluido y también he dedicado al ciclo combinado con la gasificación. Y entonces, en este caso, lo que quería era actualizar de algún modo esos programas y quizá, bueno, pues con 20 minutos yo podría decir cuál es la situación de estas dos tecnologías y completar este tema.
¿Le parece que queremos para el 8 del 4 del 99?
Sí, es posible. Vamos, creo que sí.
Pues, perdón, del 99 no, del 2000. 2000. Del 2000. Pues sí. Entonces, profesora Sánchez Naranjo, gracias. Perdón una vez más por haber metido, no prisa, sino decir que el tiempo se acababa. Quedamos para el 8 del mes de abril de este curso 99-2000.
Muy bien, muchísimas gracias y perdón por la extensión del tema.
Gracias, como siempre, a usted.